Bueno, leamos por favor en el Antiguo Testamento, segundo de Samuel, capítulo 23, segundo de Samuel, capítulo 23, y versículo 8. Y los que permanecen hasta el último de la reunión en la tarde es que ganan mejor recompensa. Entonces, segundo Samuel, capítulo 23 y versículo 8. Aquí tenemos algo que tal vez pueda servir para darnos ilustración del reconocimiento que los que han servido a nuestro David celestial, que van a recibir. Entonces, siguiendo todavía, intentando seguir con este mismo tema de las recompensas, esperando que no sea demasiado fastidioso o pesado o cansado para nadie. Si es así, entonces usted puede tomar una pequeña siesta y no vamos a quejarnos, ¿no? Segundo de Samuel, capítulo 23, versículo 8, dice: estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Joseph, Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahuita, uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Laí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y tres de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida. Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300 a quienes mató y ganó renombre con los tres. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los tres primeros. Después, Benaía, hijo de Joeda, hijo de un varón esforzado, grande en proezas de Capseel, este mató a dos leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo, y arrebató el egipcio la lanza de la mano, y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joedá, y ganó renombre con los tres valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los tres primeros, y lo puso David como jefe de su guardia personal. Asael, hermano de Joab, fue de los 30. Elanán, hijo de Dodo de Belén. Sama, Arodita. Elica, Arodita. Eles, Paltita. Ira, hijo de Iqués, Tecuita, etcétera, etcétera. Hasta el versículo 39. Urías, Eteo. 37 por todos. Y el Señor añadirá su bendición a la lectura de su santa palabra, junto con lo que hemos ya escuchado en esta sesión. Me imagino que no puede uno leer este capítulo sin ser conmovido por la devoción de estos hombres a David. Y no tengo que decir probablemente a ninguno aquí que el motivo principal, el motivo mayor para nosotros en nuestro servicio para nuestro Señor es precisamente un asunto del corazón, la devoción en nuestro corazón para nuestro David celestial. Dijo Cristo a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Esto obviamente le importaba a Cristo, el amor que tenía Pedro para él. Cristo no estaba cuestionando su amor. Cristo ya sabía que Pedro le amaba. Cristo no tomó su respuesta como si fuera mentira y no le regañó, o no trató de contradecir lo que Pedro le dijo cuando dijo que: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Pero le gustó y le gusta y le gusta todavía escuchar a su pueblo expresar su devoción a él. No solamente en palabras. Es muy bonito expresar nuestra devoción a Cristo en palabras, por palabras. Es lo que nos espera en la mañana con el favor de Dios. Sentarnos con el pueblo de Dios en la cena del Señor para expresar por palabras lo que pensamos en nuestra estima y nuestro amor para hacia la persona de Cristo. ¿Te pasa cuándo es la última vez que le hemos dicho: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo? ¿Verdad? Pues tal vez no es algo muy común. Tal vez nos cueste decirlo porque tal vez las acciones no respaldan tales palabras. Aquí tenemos hombres que no dijeron que le amaban a David, pero no tenían que decirlo porque sus acciones eran expresión elocuente de la devoción que tenía en sus corazones para con la persona de David. Es interesante aquí este capítulo. Estoy conociéndolo. Yo soy un principiante con esto, pero me llama la atención diferentes cosas aquí. La ubicación de este capítulo, de esta lista de nombres, de hombres valientes que servían y apoyaban a David en el tiempo de su rechazo, figura de nosotros apoyando, acompañando, aferrándonos a la persona de Cristo en el tiempo de su rechazo, antes del establecimiento de su reino, como esto antes del establecimiento del reino de David. Obvio, todos podemos identificarnos con esto mismo, ¿verdad? Y Dios nos ha llamado en nuestro tiempo, en nuestras generaciones, en esta etapa de la historia humana, para representar y para servirle y seguirle a Cristo fielmente en el tiempo de su rechazo. Cristo rechazado por todos alrededor de nosotros. ¡Qué gusto, qué gozo para nosotros poder servirle a Cristo precisamente en este momento de la historia humana y en este momento de la historia de la vida de cada uno de nosotros! Pero es interesante que este mismo capítulo, mayormente con detalles y diferencias, y a veces hay preguntas, y a veces hay más preguntas que respuestas, en cuanto a los nombres, diferentes detalles, en cuanto al número aún de las personas, pero más básicamente lo que tienes en capítulo 23 de 2 Samuel es lo que tienes en Primera de Crónicas, capítulo 11 y capítulo 12. Pero hay una diferencia, como muchos han observado. En Primera de Crónicas, capítulo 11 y 12, allí está ubicada la lista, la misma, como en la pura entrada, en el momento de la inauguración del reino de David. Al principio, mientras nuestro capítulo que acabamos de leer se encuentra al final de la historia del reino de David. Obviamente está fuera de su orden o su secuencia histórica. Este capítulo no literalmente en la experiencia de David o de estos hombres, no sucedió al final de su reino, sino al principio, antes, dejándonos con la pregunta, ¿por qué será la diferencia? Primera de Crónicas tal vez está dándonos a entender que en el establecimiento, en el comienzo del reino de David, estos hombres sirvieron y ayudaron mucho a David. No fue algo logrado por David solo. Entonces, en el comienzo del reino, se ven reconocidos y señalados estos hombres excepcionales en su entrega y servicio y sacrificio para el establecimiento del reino de su amado líder, David, ungido para ser rey conforme al decreto, al deseo, a la decisión, a la declaración de Dios mismo. Pero tal vez no por accidente ni casualidad se encuentre este capítulo nuestro puesto como puntuación, como momento de reflexión mirando hacia atrás. El reino ya ha llevado a su cima, a su pico, a su estabilidad, a su grandeza, a su extenso territorio. Y tal vez allí mero, al final, no solo en el comienzo, ahora en la conclusión, en la consumación de la cosa, vemos estos hombres como si fuera el historiador queriendo decirnos: este reino no solo tuvo un buen comienzo debido a los esfuerzos de estos hombres, sino también tenía su continuación, su crecimiento y su culminación debido al carácter de estos hombres que siguieron no solamente y sirvieron a David, no solamente en el comienzo, pero también en la continuación del reino. Y de hecho, debido a su fidelidad en servir a David, ellos recibieron posesiones dentro de este mismo reino. Entonces, esto es una apta figura, una hermosa presentación de lo que tiene que ver con las recompensas. Porque esto quiere decir que el tribunal de Cristo tendrá lugar en el cielo, ¿no? Y en la venida de Cristo para su iglesia, en el rapto, en el arrebatamiento de la iglesia, ¿ok? Todos los que hemos servido a Cristo vamos a ser reconocidos, recompensados y agradecidos de primera mano de la boca de Cristo mismo. ¡Qué grato momento! Pero no por ser al comienzo será olvidado el servicio nuestro. Siempre será como mantenido y será como memorial precioso para el Señor Jesucristo, no solamente en el comienzo, sino en la conclusión y culminación de su reino. Otra cosa que yo pienso que necesitamos ver aquí es que la ubicación de este capítulo está en el capítulo 22. Tenemos las palabras de David si gusta, como sacerdote en su adoración. Su sacrificio de alabanza de los labios en alabar a su Dios que le había guardado y cuidado, que había cumplido con sus promesas. En la primera parte del capítulo 23, en capítulo 22, si me equivoqué, no sé, pero capítulo 22, David como sacerdote, un salmo de alabanza, agradecimiento a su Dios. La primera parte de capítulo 23, versículo 1 hasta versículo 7, es David con sus palabras como profeta, anticipando no su propio reino, sino el, como dice en versículo 3, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Y él entendía que este rey que vendría sería descendiente de su propio linaje, de su propia familia. Otras traducciones ponen lo que tal vez sea una más correcta traducción al principio del versículo 5 en forma de pregunta. ¿No es así mi casa para con Dios? O una traducción dice, en verdad, ¿no es así mi casa para con Dios? Así es mi casa con Dios. ¿Por qué? Pues Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación y mi deseo, etc. Entonces, vemos a David como profeta anticipando el Rey de Reyes. Pero en esta parte, capítulo, versículo 8 hasta versículo 39, yo veo a este hombre como un rey. En este caso, vemos su reconocimiento de otros hombres que eran como ayudadores, hombres bastante aferrados a él, hombres que habían sacrificado sus vidas, tal vez futuro exitoso en sus negocios, tal vez a diferencias con sus familias, habían dejado todo para seguir a David. Y David sabiamente, como un todo buen líder, él reconoce que cualquier progreso, cualquier avance, cualquier cosa de bueno, digamos por ejemplo, en una asamblea, cualquier crecimiento, bendición, progreso, preservación, recuperación en momentos de problemas, no se le debe a ningún hombre solo. No es como el mejor liderazgo que tenga la responsabilidad o la explicación por cualquier bendición entre nosotros como el pueblo de Dios. Hay un conjunto de hombres contribuyendo y sabio es el líder que en su humildad puede reconocer la parte que han jugado otras personas y que van a jugar parte principal y muy importante en el futuro de este asunto de Dios. Es un hombre, es un líder bastante humilde y bastante sabio, porque está honrando el nombre de otros que han participado en este tremendo movimiento. Es una tragedia casi inconcebible. No sé si esto explique un poquito por qué se encuentra este capítulo aquí antes del capítulo 24. Porque en 24, capítulo 24, tenemos a David no humilde, sino vanaglorioso, sino soberbio. Porque hombres viejos, exitosos, veteranos en sus camino, en su camino con Dios, bien conocedor, bien erudito en la palabra de Dios, de alguna forma u otra, David comete un pecado y nos cuesta a nosotros entender la cosa, porque parece que fue la mano de Satanás. Otros versículos lo pintan como si fuera la culpa de la gente, del pueblo de Dios. Otros lo pintan como si fuera la culpa de David. Otros lo ponen que si fuera como si fuera la mano de Dios. Un millón. 300,000 soldados. Y David, lo ven, inflado. Algo allí no entiendo. Nos cuesta mucho. Pero de alguna forma le pareció a Dios algo bastante reprensible, bastante ofensivo, y visitó un juicio en que miles de personas perdieron la vida en una plaga de juicio divino. Que nunca dejemos de orar los unos por los otros, y que nunca dejemos de orar por hombres como David entre nosotros. Un hombre valiente entre los demás valientes en capítulo 23 es un hombre caído, cayéndose en el pecado del orgullo. Y tal vez hay otra lección. ¿Cuántos tenemos en capítulo 23? Dice en el último versículo 37, sumando todos los nombres y referencias a los 30, a los 3, etcétera, etcétera, es difícil coordinar y reconciliar los números, ¿ok? Bueno, si tuviera usted la posibilidad de multiplicar la cantidad de personas en su asamblea hasta 1,300, hasta 1,300,000 personas, o en nuestro último versículo 37, ¿cuál sería su preferencia? ¡Oh! ¡Eso es fácil! ¡Oh, tremendo! ¡Oh, esto sería impactante! ¡Oh! ¡Es el problema con nosotros! ¡No, casi somos nada, ¿no? Bueno, a veces no hay muchos porque no nos esforzamos para evangelizar. A veces no hay muchos porque hay pecado entre nosotros, tal vez pecado desconocido, y el espíritu acongojado no tiene libertad de obrar y bendecir. Tal vez hay falta de unidad, hay división. Tal vez hay falta de oración. Acabamos de oír de la necesidad de oración. Andamos confiados. Muchas razones. A veces el Señor no nos da más porque sabe muy bien que como un grupo de creyentes, tales y como somos, no sabríamos cómo manejar gran cantidad de creyentes en una sola asamblea. No vamos a poder alcanzar ni atender la necesidad de todos. Pero tal vez es cuestión de evitar el orgullo de David en capítulo 24. En más dependencia, más humilde oración. ¿Y qué prefería usted? ¿Preferiría usted 1,300,000 sin la presencia, sin la aprobación del Señor? ¿O 37, con su presencia? Hay muchos de nosotros vivimos en asambleas pequeñas, con obvia y crónica debilidad. Y a veces estamos confundidos y nos preguntamos, ¿por qué será? A veces nos encontramos desanimados. Pero en cuál de los dos capítulos estaba Dios más agradado, capítulo 24 o capítulo 23. Entonces, ustedes pronto se van a volver a sus respectivas asambleas. Que no vaya pensando que hay una seguridad y algo de logro para su orgullo en ver X cantidad en su asamblea. Cuidado con el orgullo carnal, el orgullo religioso. Y que no vaya usted despreciando tal vez 10 personas que se van a sentar alrededor de la mesa en la cena del Señor. En humildad, en muy poco número, poca cantidad. Porque dijo el Señor Jesucristo, ¿dónde están dos o tres congregados en mi nombre? Ahí estoy yo en medio de ellos. A veces estamos muy desequilibrados, muy confundidos, muy completamente trastornados por la filosofía humana que está aquí innata en el corazón de cada uno de nosotros. Y si no está allí, podemos contagiarlo de la sociedad, de la cultura en que estamos viviendo. Que aprendamos más de la cultura de la Biblia. Que contagiemos más de la cultura del santuario de Dios. Sea lo que sea que tenemos aquí en este capítulo, hombres con devoción, como ya dije, devoción decisiva, dejando mucho, devoción con deleite, no andaban con quejas en la cueva, devoción y dedicación que les llevó a un denuedo en su defender a David y las cosas que pertenecían a su reino. Entonces, ¿qué vamos a aprender de estos casos? Obviamente no podemos con todos, pero vamos a mirar a diferentes y ver la cosa. Esta reunión se termina ¿a qué horas? ¿Las 5 qué? Muy bien. Es lo que pensaba, pero no estaba seguro. Y no queremos sustos. Primero, versículo 8. Tenemos un hombre que se llama Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. No le importaba la cantidad de la oposición. Un hombre fiel. La devoción a David le dio de nuevo para defender. Me gusta su mentalidad. Ahorita mismo yo voy con estos hombres. Yo no voy a posponerlo. Los filisteos están por todos lados. Y mañana van a haber más. Y pasado mañana van a haber más. Entonces, ¿para qué la prisa ahorita? Me siento, bueno, de hecho, frente a 800. De hecho, tengo que retirar a mi casa para pensar un poquito y planear la cosa. No. Este hombre, acción. Este hombre que no estaba intimidado. Este hombre que no le importaba la cantidad. Versículo 9, tenemos otro caso. Después de esto, Eleazar. Eleazar es parte de la palabra en hebreo que significa ayuda. Entonces, hijo de Dodo, Ahuita, uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla. Y se habían alejado los hombres de Israel. Me gusta este hombre. Hombre verdaderamente valiente. Se habían ido todos. Menos, parece ser, David y dos más valientes. A veces en la asamblea.
Puede que tengas muchas personas en la asamblea,
pero no todos son trabajadores presentes. ¿Cuántas veces no ha asistido usted en la reunión entre semana de oración? Y estás mirando en el círculo y ¿dónde están todos? ¿Qué pasó? Bueno, ya sabemos y necesitamos cuidarnos. A veces hay enfermedad. Pero es muy dudable que todos estuvieran enfermos en la misma noche. A menos que se enfermaron y formaron un complot y luego entonces se enfermaron. No sé cómo se hace, pero... O sea que... Y bueno, los chiquillos tienen calentura, está enfermo. Miles de razones legítimas. Pero habrá ocasiones cuando menos de una verdadera, válida razón digamos excusa, falta de ganas, otra distracción, y en vez de posponerlo, en vez de decir no. Mi esposa me estaba comentando que en una ocasión estaba en una boda y le sorprendió mucho porque el muchacho que se estaba casando, pues ya saben cómo hay diferentes amigos que se levantan para hablar bien, esperemos, del novio y de la novia, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces a veces hay personas que no han podido venir y mandan mensajes. Y alguien allí se pone a leer el mensaje y se levantó el que estaba presidiendo la recepción después de la boda y estaba por leerle y les leyó un mensaje mandado por el patrón del novio, del hermano que se había casado. ¿Y qué creen? Este hermano tenía algo de la devoción y compromiso de estos hombres. Y en su trabajo, en esta empresa, bajo este patrón, desde un principio les dijo, miércoles y domingo, no estoy aquí. Bajo ninguna circunstancia, para nada. ¿Está bien? Si no está bien, yo no trabajo aquí. Ah, bueno. Pues adelante, ok. Y le dieron su posición en el trabajo. Tenía que viajar a otra ciudad para su trabajo. ¿Y qué pasó? Siendo un buen trabajador y se llevaba bien con los demás empleados, le caía muy bien a su patrón y le dieron promociones, 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 obligándole a tener que viajar. Y no estar el miércoles, no estar el domingo. Entonces, renunció a su trabajo. Usted dice, ¡qué tonto! Entonces, ¿a punto de casarse y está entregando? Y de la mano, de la pluma de ese patrón, llegó el mensaje a su boda, diciendo, yo no creo lo que tú crees, pero yo sé que lo crees con todo tu corazón. Y respeto y admiro muchísimo la seriedad de tu creencia. Te felicito. Y si jamás tienes la oportunidad de volver aquí, la puerta está grandemente abierta para que vuelvas a trabajar aquí con nosotros cuando sea. y no sale siempre como esto, pero él fue buscando otro trabajo. ¿Y qué cree? Encontró un trabajo más cerca a su ciudad, con mejor salario, con muy buena posición, no interfiriendo con su compromiso con un pequeño terreno lleno de lentejas. Tal vez es nada más una buena descripción de la asamblea suya. Un pequeño terreno de lentejas. La nación de Israel no va a morirse de hambre si los filisteos comieran todas las lentejas que están en este pequeño terreno. Pero hay un hombre allí y él tiene una convicción en su corazón. Esto pertenece a mí, David, y en ninguna circunstancia voy a dejar que esto caiga a manos de estos enemigos, los filisteos. Y él se puso. Los demás se habían alejado. En versículo 9, y este hombre, Eleazar, se levantó e hirió a los filisteos. No le importaba la deserción de estos hombres. No le importaba el cansancio, versículo 4, versículo 10. Y no se quejó cuando regresó toda la gente para celebrar con él y aprovecharse del botín. Aquí estamos. Ganaste mucho. Felicidades. Y no. No voy a decirlo. Y luego, a esto estaba pensando en versículo 11. Sama, hijo de Ararita, los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y otra vez el pueblo había huido. Cobardes, tal vez egoístas, tenían sus cosas que hacer. Pero hay uno que no se fue y no se huyó, no se dejó ser intimidado, un hombre valiente. Un hombre dispuesto a sacrificar su propia vida para un pequeño terreno lleno de lentejas. Bendecida es toda la asamblea con nada más un hombre, una hermana como él. Gracias a Dios, yo creo que hay asambleas con varias personas. Y no para nada se van a dar por vencidos. No para nada van a dejar que se comprometa o se arriesgue la asamblea, el pequeño terreno lleno de lentejas. Y él se paró en medio de aquel terreno, versículo 12, lo defendió y mató a los filisteos. Pero aunque se habían huido la gente, Dios no le había abandonado. Y dice que Jehová dio una gran victoria. Esto me hace pensar en una vez estaba en un funeral y muchos creyentes y familiares, allí estábamos afuera y un hermano estaba dando el mensaje. ¿Y sabe lo que él estaba diciendo? Que en los años anteriores de la asamblea, en donde estaba este hermano, un hombre con corazón de pastor, pero por hombres que eran bullies, por bullying, él fue robado de su trabajo en la asamblea. Y así siguió, ni modo, continuando, frecuentando las reuniones, buen ánimo, buen espíritu, la boca cerrada, ninguna queja. Y el Señor se lo llevó en una gran avanzada edad. Y en su funeral me gustó lo que dijo el hermano, que él personalmente tenía recuerdo del día cuando llegó a hacer así la asamblea por no sé cuántos años en que se había reducido el número de las personas en la asamblea hasta que él era el único hombre para llegar al local, abrir la puerta y entrar con algunas hermanas. Para, bueno, obvio, algo no ideal, pero había llegado a este extremo. Este hombre no había abandonado su poste dentro de la defensa de un pequeño terreno, no muy lleno, pero ni modo. Este territorio, este campo, esta propiedad pertenece a David y lo voy a defender. Muchas otras lecciones hay aquí. Es algo bonito lo que pasó con los tres en versículo 13 y adelante. Nada más era el deseo de David, no la demanda. Estaban tanto en contacto con David hasta que escucharon el suspiro, el cuando susurró, cuando de voz baja, con nostalgia, con tal vez la sed en la alta temperatura, en esta cueva en donde estaban al sur, al otro lado del río Jordán. Y entonces, anhelando tener nada más un vasito de esta agua, del pozo en la puerta de la entrada de la ciudad de Belén. Y esos tres hombres, por instinto, tal vez usted diría impulsivamente, tal vez usted diría insabiamente, tal vez usted diría innecesariamente. Pero esos hombres, con buena intención, la reacción indicadora de la devoción de su corazón, nada más el mero, al más mínimo deseo de David, es nuestro mandamiento. Eso es nuestra directiva. Eso es lo que vamos a hacer. Porque lo que nos importa es David. Lo que nos importa es su satisfacción. Y estamos dispuestos a arriesgar nuestra propia vida para nada más cumplir con la posibilidad de satisfacer un deseo del corazón de nuestro capitán. ¿Cuántos creyentes como esto, como estos, quería usted tener en su vida, en su asamblea? Imagínense. Yo sé que tenemos que cuidarnos porque la Biblia es nuestra guía. Pero yo creo que a veces hay una mentalidad que si yo no puedo verlo y si no me puedes convencer en blanco y negro, no lo voy a hacer para nada. No. Pero me gusta la disposición de estos hombres que están tal vez exageradamente queriendo agradar a su líder, que de nosotros. Entonces, yo creo que ya estamos suficientes. Hay más aquí, pero esto sería para otro día, otra ocasión. Viene el día en que serán reconocidas y revisadas nuestras vidas, cada uno. Que el ejemplo de estos hombres valientes, poco en número, grande en estatura moral y espiritual y personal, que esto nos inspire a realmente entregarnos a lo que sí tiene valor y sí tiene caso para nuestro Señor, aunque sea nada más un pequeño terreno, no muy lleno de lentejas. Que Dios bendiga su palabra. Amén.